Y ya está al teléfono nuestro entrevistado de hoy. Se trata del diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Diputado, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estoy de senador hace 2 años.
Senador, toda la razón. Yo no sé por qué le dije diputado. Probablemente me traspapelé. Perdón, senador, hace 2 años, como usted dice. Disculpe.
No, no se preocupe.
No es que fue tanto tiempo diputado, entonces uno se traspapela.
Está muy bien.
Diputado, día supimos de una comida de camaradería que está organizando la bancada del Partido Socialista, de la cual usted se ha excluido. ¿Tan mal están las relaciones entre usted y su partido que ni siquiera quiere participar de estas instancias?
No, en absoluto. Yo tengo una excelente relación con Paulina Bodano y con gran parte de la directiva. Pero los temas, las tensiones han estado acá en el Parlamento, y justamente las últimas 2 o 3 semanas que hemos tenido han sido realmente, y además 4 semanas últimas han sido realmente negativas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de todo lo que está pasando, lo que ustedes están comentando recién, el caso de Manuel, que ha tenido igual a todos compungidos de una u otra forma, porque igual fuimos colegas, ¿no es cierto?, con él largos años. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, que a mí en lo personal no me ha gustado, ¿no es cierto?, el trato que se ha dado en este propio caso con personas que tuvieron cercanía de amistad bastante fuertes con esta persona, que el humano también hay que uno hacer la diferencia entre lo humano y lo judicial. Manuel Monserrate tendrá que responder ante la justicia por los eventuales delitos que se le imputan, pero otra cosa en este país hacer leña al árbol caído. A mí no me gusta eso, y por eso yo me excluí hoy día de la reunión, porque han habido algunos que por ganar 30 segundos de mis compañeros diputados, por ganar 30 segundos en la televisión, lo han pisoteado de una manera bastante violenta, y a mí por lo menos no me gusta esa forma de actuar, y no me gusta el cinismo de ir después de una cena de camaradería en donde obviamente no han sido y no están los ánimos para ello el día de hoy.
Ya, pero esto en algún momento se tiene que solucionar, y me gustaría saber por qué estima usted que pasa esto. ¿Sencillamente es oportunismo? ¿Tiene que ver con la política chica? ¿Tiene que ver con que puede haber una fractura allí? ¿Cómo se lo explica, Fidel?
A ver, lo que pasa es que yo entiendo, ¿no es cierto?, que los diputados tienen elecciones el otro año y que por figurar en los canales de televisión o en un medio cualquiera son capaces de decir, ¿no es cierto?, incluso varias atrocidades en momentos determinados de la coyuntura política. Pero cuando tú compartes con una persona, más allá, ¿no es cierto?, de la gravedad de los delitos que se le imputen, respecto a los cuales todavía esa persona tiene el derecho a querer demostrar, como cualquier otro chileno lo haría, su inocencia, me parece que si tú compartiste con esa persona, lo conociste como era, porque yo siempre lo dije, la primera entrevista que vi en los medios, yo no solamente fui amigo de Manuel, y soy amigo de Manuel, lo conocí por largo años. El país entero le daba a él los mayores grados, ¿no es cierto?, de popularidad desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de aceptación de su cargo. Siempre fue serio, responsable en lo que hacía. Yo viví en el mismo edificio 18 años con él y nunca escuché una mala palabra de él. Entonces, eso no lo es culpa en absoluto de lo que hoy día se le investiga, porque siempre he dicho, hay que estar del lado de la víctima en todo momento, y no solamente con este feminismo de cartón que a veces se nos ha demostrado por parte del gobierno. Pero sí quiero decir que a mí en lo personal me duele que haya personas que por 30 segundos de la televisión dejen de lado los aspectos humanos. Yo creo que todas las personas, nadie está libre, nadie, de llegar a la cárcel o de llegar a un hospital. Y por lo tanto, cuando eso ocurre, hay que mostrar el lado humano de las personas, más que condenarlos por querer ser famosillo un par de segundos.
Senador, estas críticas van justamente dirigidas a miembros de su partido, me imagino que al diputado Manucheri, que ha sido querellante en este tema. ¿Cuál es su relación actual con estas personas? ¿Y cómo resulta cuando finalmente comienzas a tener tantos problemas o desavenencias o distintas miradas con tus propios correligionarios? Porque no es primera vez que usted ha tenido diferencias públicas con gente de su partido.
Bueno, la tuve en su momento, o sea, la tuvieron conmigo cuando yo denuncié la corrupción del caso Convenio, y todos supieron, y ya ayer se hizo público, incluso que hubo una reunión en la casa de Tomás Kirsch para analizar cómo enfrentar, ¿no es cierto?, mi mala relación que tuve en su momento con Giorgio Jackson cuando yo denunciaba, ¿no es cierto?, todo lo relacionado al caso Convenio, de lo cual no me arrepiento una sola palabra de todo lo que dije, porque al final de primera decían, no, el senador Espinosa está denunciando al voleo, Y mire, todo lo que fue cayendo después fue mucho más allá, incluso lo que dijimos, fue la séptima región en el Maule después de Antofagasta, después el caso Polici en la octava región, ahora cae un gobernador regional en la Araucanía, producto también del caso Convenio. O sea, fue un modo operandi en donde los mismos señores que nos declararon la superioridad moral terminaron sus militantes involucrados en hechos atentatorios, obviamente, al buen uso de los recursos públicos, sobre todo en un área tan sensible para los chilenos y chilenas, la gente que vive en campamentos. Ahí metieron las manos, y por eso yo no callé, y que se hayan molestado conmigo dentro del partido, por eso a mí me enorgullece, porque cuando yo ando en la calle la gente lo valora, y puedo caminar tranquilamente por Santiago, por Valparaíso, y me hago una en mi llamada región de los Lagos, y nunca he recibido una mala palabra en ninguna parte, ni en un aeropuerto, en ningún lugar, porque yo haya denunciado la corrupción. Muy por el contrario, han valorado que una persona siendo de izquierda haya denunciado la corrupción, ¿no es cierto?, que se cometió en un gobierno que había dicho que la superioridad moral era el leitmotiv de su gestión.
¿Usted ha podido comunicarse indirectamente, porque visita, hasta donde yo sé, no, a su colega o ex colega Manuel Monsalve?
Mira, visita a donde está recluido, aún no, porque obviamente él está, ¿no es cierto?, recibiendo probablemente la visita de su familia en primer lugar, y eso hay que respetarlo. Yo ni siquiera, viviendo en el mismo edificio, cuando todavía no estaba privado de libertad, tuve, ¿no es cierto?, a pesar de la amistad, tuve, yo diría, el respeto, ¿no es cierto?, a su privacidad, mientras estuvo en aquellos días en donde la prensa
en Viña.
Estuvo...
Sí, ¿dónde era ese edificio?
En Aguasanta, en la inmediación de Aguasanta. Ahí vivimos largos años juntos, nunca. Cualquier, yo lo decía, y los conserjes me lo decían, don Manuel, nunca aquí ha habido un problema, nunca ha habido una dificultad, no sabemos lo que está pasando. Porque igual generó allí en ellos una sorpresa gigante lo que se estaba conociendo. Y repito, yo hago una diferencia muy grande aquí en la persona, en el humano, en lo que yo conocí, de los hechos investigados, que son dos cosas totalmente distintas. Yo ahí no me meto, hay que dejar que las instituciones funcionen, porque en definitiva todo lo que está ocurriendo hoy día nos ha sacado de los temas reales del Chile. O sea, llevamos 4 meses con temas mediáticos que no tienen que ver con los problemas de nuestros compatriotas. Llevamos el caso Hermosilla, Cubillo, los gastos reservados, ahora viene el caso Monsalve, hoy día lo que sale más encima de nuestro primer mandatario, que puede ser, ¿no es cierto?, algo que no tenga la validez, ¿no es cierto?, jurídica que algunos quisieran, pero que igual nos desconcentra en nuestra labor principal, que es trabajar por los temas ciudadanos, cómo sacamos la ley de la reforma a pensiones, cómo seguimos combatiendo la delincuencia, que todos los días es mayor. Esos son los temas que nos quieren escuchar los chilenos. Y estamos con una agenda absolutamente atrapada en hechos que son fuera de toda lógica, y que los chilenos se deben estar cansando de escuchar todos los días una cosa, otro día otra, y en donde también se perjudica a la propia mujer, porque en definitiva las propias mujeres hoy día, que de verdaderamente sufren este tipo de situaciones, deben estar, ¿no es cierto?, compungidas, que denunciar es poco menos que se transforma esto en algo mediático. La víctima hay que protegerla siempre, y hoy día no está ocurriendo eso. Las filtraciones están haciendo un daño muy grande a las personas.
Claro, esas filtraciones habrá que investigar también cómo se producen, porque que se filtre un hecho que claro, que puede tener un montón de consecuencias, no quita que es muy importante finalmente que estas causas se lleven adelante y se investiguen con todo rigor.
Mire, yo quisiera decirse una cosa, porque no quiero que tampoco aquí aparezca esta entrevista como aquí el senador Fidel Espinosa trató aquí de decir que estas cosas no ocurrieron. Al contrario, yo quiero que se investigue a fondo lo de Manuel, incluso igual, por cierto, pero sí quiero decir que los errores políticos son insuperables. O sea, es impresionante la cantidad de errores que se han cometido en las últimas semanas. O sea, es inconcebible que ese día martes, cuando fueron conocedores de una denuncia tan grave, no se le haya pedido la renuncia inmediata, y muy por el contrario, se hayan puesto de acuerdo que siga su vida normal, Manuel. Después que tuvo 4 medidas intrusivas del fiscal Armendáriz en el Hotel Panamericano. O sea, si el fiscal no solamente fue a preguntarle cómo se llamaba y a dónde había estado el 22, le quitó el celular, entró a su habitación, le registraron su habitación, le llevaron ropa, le hicieron pruebas de ADN, tengo entendido, unas pruebas que no recuerdo el nombre exacto que tienen, pero que son, ¿no es cierto?, de la saliva del correcto, eso. Y fueron 4 medidas intrusivas. Entonces yo ahí no logro entender que ese hombre que yo conocí, ¿no es cierto?, tan profesional, tan serio, tan leal siempre con los gobiernos, Josefina, Matías, no haya sido capaz después de esas 4 medidas intrusivas tomar el teléfono y haberle dicho, o al presidente o a la ministra de Interior, yo no sigo más y no puedo seguir más en el cargo, sino no nos olvidemos que nuestro gobierno, los estándares eran tremendamente más finos. No olvidemos que el gobierno de Michelle Bachelet bastó que a una subsecretaria le dieran que pasó a una feria a dejar unas cajas de frutilla porque tenía un emprendimiento y estaba utilizando el auto fiscal. Al par de horas la presidenta le pidió la renuncia.
Bueno, el mismo gobierno en este, al subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, por una acusación
de acoso
en el ministerio, que aparentemente no llegó a nada, hasta donde se sabe, también lo sacaron fletado esa tarde del Ministerio del Trabajo.
No olvidemos que también alguien ligado al mundo de la Iglesia Católica, no recuerdo bien, Matías o Josefina, cuando iba a asumir un cargo importante en la línea de campamento con el ministro Montes, igual recibió algún tipo de acusación y con la mera acusación no lo dejaron ni siquiera asumir su cargo de ya había sido nombrado. Entonces, aquí los criterios han estado pésimos, porque el presidente tiene que sacarse de la cabeza, con todo el respeto que le tengo al presidente Boris, el amiguismo, el cariño. En política uno puede ser amigo, puede tener cariño por las personas, pero cuando el presidente Piñera, disculpa que dé un ejemplo del otro lado, tuvo que sacar a su mejor amigo porque las circunstancias políticas lo obligaban, sacó a Rodrigo Gispetes, que incluso se perfilaba en aquel entonces como su sucesor de Piñera, que en paz descanse el presidente, porque siempre hay que tener respeto en eso, a pesar de las diferencias políticas profundas que hubo mantenido. Entonces yo ahí no logro entender cómo un cúmulo, porque uno puede decir gobierno amateur, pero en este gobierno amateur no solamente hay jóvenes, también está Carolina Tohá, que tiene experiencia, está Álvaro Elizalde, que tiene experiencia, y no les, incluso algunos no le avisaron, ni siquiera al ministro secretario de la presidencia, a la ministra Orellana, de lo que estaba ocurriendo, y de ahí para adelante viene un cúmulo de errores que son insostenibles, porque no nos permiten retomar la agenda en los temas que te mencionaba hace un rato, que los chilenos nos esperan que tomemos de una vez por todas, que a la gente le mejoremos las pensiones de una vez por todas. Pero claro, la derecha se aprovecha de eso porque nos tiene enredado en esto. Hoy día, sí, poco menos que le están pidiendo la cabeza, ¿no es cierto?, a medio mundo por esta otra cosa que se está sabiendo ahora, de una denuncia que hubo contra el presidente.
Senador, y en ese sentido, ¿qué viabilidad real hay de que se retome la agenda, al menos en las reformas más importantes? Pienso, por ejemplo, en el tema de la reforma de pensiones o quizás el tema de salud.
La viabilidad real, creo yo, tiene que darse de una vez por todas con un cambio de gabinete que sea profundo. O sea, esto ya no resiste más. Mire, los asesores de la moneda del segundo piso, el señor Cristi, están jugando gratis. Yo que soy futbolero digo siempre, cuando alguien juega gratis, cuando pegó un chuletón no lo echaron, jugó gratis todo el segundo tiempo. Aquí Cristi está jugando de hace rato, gratis, al interior del gobierno. ¿Qué asesores van a hacer ellos si ellos confunden la incondicionalidad con la lealtad? Si ser leal con un presidente, se le dice, presidente, esta persona no puede seguir ni un minuto más, es grave la denuncia. Es grave de tal magnitud que lo podemos querer mucho, Manuel, pero tiene que irse inmediato. Eso hace un buen asesor. No decirle, ya, presidente, usted día donde termine, no vaya, tratemos de que siga todo normal, que se vaya, sabe, a Concepción, diputado, que vuelva el jueves al Congreso.
¿Cómo sabe usted que Crispi y Durán, eso fue lo que le dijeron, versus que le hayan dicho, presidente, que sacara Monsalve y que fue el presidente el que porfió? No lo sé, estoy planteándolo, ¿eh? ¿Por qué se me ocurre esta pregunta?
No, es mi especulación, porque fue el mismo Crispi que tuvo conocimiento previo del caso convenio antes que saliera a la luz pública, y también actuó no como asesor, actuó como amigo, que había que, sí, de una manera, esto no se tenía que saber, pero mucho también, ¿no?, que esto va a pasar, pero no también va a ser, puede pasar desapercibido, sí, y mire el escándalo del caso convenio después.
Pero también el propio presidente Boric, que dos días después del caso Monsalve, su asesora le dice que no tiene que seguir hablando, y él la desautoriza en público y no le hace caso a su asesora. Por lo tanto, uno tiene perfecto derecho a pensar que el presidente no es de asesorarse mucho o no es de escuchar a sus asesores, que eso es bien grave para cualquier líder, no por el caso del presidente Boric, porque uno tiene ahí...
Sería un cambio, yo lo conocí harto porque fuimos colegas parlamentarios con el presidente Boric, y sería un cambio negativo en su persona si fuera como Matías lo está señalando, bueno, porque yo lo que sí tenía entendido dentro de las relaciones políticas que aquí se daban, era que era muy ávido justamente a escuchar a sus asesores, que era muy ávido de aquello. Entonces, si cambió como presidente en aquello, no es un cambio positivo, porque uno, si tiene asesores, son para que esos asesores lo aconsejen bien a uno, le digan las cosas que pueden ocurrir. Poner al político en el peor escenario es el mejor asesor. Claro. Aquí colocan al político en el escenario que quisiéramos, que no se supiera, que no ocurriera, ese es el peor escenario, porque si se sabe, se arma el escándalo político y no se puede retomar la agenda, que es lo que nos está ocurriendo hoy día. El mejor asesor es el que aconseja con el peor escenario. Pero aquí parece que en 3 años todavía no han aprendido aquello.
Los emperadores romanos tenían 3 asesores que le estaban diciendo permanentemente de que eran mortales. Recuerde que usted también se va a morir. Recuerde que usted también se va a morir, le decían, para que no creyeran que ellos eran inmortales.
Claro. Que eran inmortales. Dios. Bueno, sí, exactamente.
Don Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, como siempre.
Gracias, un abrazo, luego, y un gusto.
Gracias,
muy
bien. Gracias, Matías.
Que vaya muy bien.
Ah, buenas. 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos ya a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece? No te pierdas, José, la espectacular exposición del artista nacional Sebastián Rifo Valdebenito, Geometrías y Vestigios. Esto es la sala CCU, en la sala de arte. Hasta el 21 de diciembre podrás recorrer esta obra con textiles, videos, paisajes sonoros y una exposición que no te puedes perder. Visítalo en Avenida Vitacura 2680. Más información en ccuenelarte.cl.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de tomas de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Universidad de Antofagasta invita a ingresar a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula y beca Ingenia para todas las mujeres que postulen a las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UNAD. Conoce más beneficios en unad.cl.
Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Tus compras de viajes con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro pérdida de equipaje y seguro vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
Y refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Pausa. Volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables.
En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también